poquitito de Qatar, conocer cómo es Qatar, cómo se vive, ¿no? Y en cierta manera, bueno, a adquirir un poco los ritmos de sus horarios por los partidos que se juegan de Argentina, y mucha gente porque va a seguir el Mundial a través de las pantallas, ¿no? Aquellos fanáticos del fútbol, les causa placer ver cualquier encuentro, cualquier formación de seleccionados y enfrentamientos de seleccionados. Vamos a charlar con Laura Pascualini. A ver, yo te iba a contar, Laura es una mujer que hace bastante tiempo que vive en Doha, no sé si va y viene o está instalada directamente allá. Es una argentina que está en Doha y que conoce Qatar, al menos como lo señalan en una nota, como la palma de su mano. ¿Cómo te va, Laura? Bienvenida al programa. Marcela Feudales, Matías Lojo y Nico Latini te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Laura, ¿cuánto hace que vivís en Doha?
No, hace poquito. Voy y vengo a Medio Oriente desde que tengo 20 años, pero a Doha puntualmente hace 3 meses.
Ajá, y ¿vivís en Qatar, en otro lugar que no sea Doha?
Viví en Dubái, okay. Y todos los años voy a Egipto, Turquía, Jordania, amante de Medio Oriente.
¿Te movés siempre por Medio Oriente o solés venir a la Argentina?
No, sí, viví un montón, hace... No, toda la vida viví en Córdoba, si ven la tonada, si escuchan la tonada de Córdoba, me mudé sí. a Buenos Aires, pero siempre entre medio, cada 3 años, 4, pego el volantazo y me voy a vivir otro lado.
Escúchame, Laurita, ¿y por qué llamándote Pascualini, que uno pensaría, bueno, se va a vivir a la Italia? ¿Te gusta Medio Oriente? ¿Qué pasa ahí?
Mi familia me pregunta lo mismo, no entiende por qué mi fanatismo con Medio Oriente. La verdad es que no tengo una explicación, solamente es una energía o sensación que desde que conozco, mi primer viaje fue a los 20 años a Dubái, gracias a una amiga que trabajaba en Emirates, y ahí me enamoré como de lo distinto de la cultura, la comida, los gustos, el paisaje... Y siempre vine todos los años a partir de ahí y emprendí en Dubái en la época que estaba Maradona, en el Fujairah Club. Así que puse un local de comida argentina y de fútbol. Sí. Así que ese fue mi primer approach a nivel de emprendimiento. Y bueno, ahora el segundo.
¿El segundo que es otro restaurante?
No, ahora sí, estamos con aperturas de restaurantes, pero eso estoy con una empresa que es local y paralelamente estoy con mi proyecto de Elena Lifestyle, que es todo relacionado a viajes de lujo, estética, cirugía, vinos, tiene varias categorías, que la idea siempre es llevar gente internacional hacia Argentina para potenciar obviamente nuestro país.
Sí, no, y aparte porque al extranjero le sale muy barato con el cambio del dólar. Las operaciones, hace rato que hay turismo estético para la Argentina, hace mucho tiempo.
Sí, 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 tal cual, así que nada, enfocada también en ese proyecto propio.
Bueno, escúchame una cosa, se viene el Mundial, ¿cómo ves Qatar para el Mundial? ¿Cómo lo vivís? Porque la gran pregunta que nos hacemos todos...
Es una locura, locura la ciudad, cómo se está preparando minuto a minuto. Vos ves los cambios en las calles, en las plazas, en los shopping, está todo en construcción hasta, creo que hasta el último día montando todo.
Sí, claro. ¿Y ya llegó mucha gente en vistas a los pocos días que falta la apertura del Mundial?
Llegó mucha gente, está llegando hace un tiempo, pero son más de congregación, por ejemplo, de empresas, de los equipos, como todo el staff interno. Ya el tema de fans están llegando ahora en estos días.
Ajá. Vos sabés que los otros días hablábamos con el embajador de Qatar y me decía que, bueno, que la población estable de Qatar son 370.000 habitantes, que muchos de ellos habían optado por no quedarse porque no estaban de acuerdo con la celebración del Mundial por una cuestión cultural, ¿no? Y por todo lo que iba a pasar. ¿Se vive de esa manera entre los cataríes o hay algunos que dicen, bueno, no, nos conviene porque es un negocio redondo?
Y obviamente que tenés ambos lados, ¿no? Yo por lo que veo acá y los que ya están, creo que se está generando como una situación bastante estresante para los que se están preparando, porque toda la ciudad está cortada para los fanáticos, para los eventos, claro. Entonces la persona que está viviendo su día a día normal se le complica un montón, los precios se han elevado, así que hay gente que ha tenido que mudarse en este periodo para después volver a mudarse, porque está todo buqueado para los fans o las congregaciones que vienen. Entonces, para el local que está acá, o no local, pero la persona que vive, se le complica un poco toda esta movida.
Y si tuvieras que decir en qué porcentaje aumentaron las cosas en Qatar por la llegada del Mundial, ¿qué porcentaje pondrías? Porque es una locura, ¿no? Pero bueno.
De lo que a nivel renta, a nivel renta, 4 o 5 veces más. De las cosas que yo he averiguado o he visto de renta. Y después ya de comida he visto un 20, un 30%. Lo que pasa es que están los restaurantes, lo que están haciendo es como un menú fijo, como que cambia su menú bastante para poder soportar la cantidad de gente. Entonces hay como un menú fijo para este periodo, ya con precios fijos, todo. Entonces hay muchas reservas, hay muchos restaurantes que ya directamente no tienen espacio hasta fines de diciembre. Así que todo. Lo que pasa es que es una ciudad chica, es un país chico, tiene el tamaño de Tucumán, para 2 millones que se espera recibir y casi 35.000 argentinos.
Claro, ahora viste que está el tema del alcohol, ¿no? Que a los argentinos que nos gusta tanto, bueno, acompañar las comidas con alcohol y demás. Sabíamos que solamente se podía tomar bebidas alcohólicas en los hoteles. ¿Qué pasa con los restaurantes, vos que sos propietaria de restaurante? ¿Se puede beber? Porque viste que es medio como extraño. Sí.
Primero no soy propietaria.
Pensé que tenías un restaurante. Había entendido eso. Perdón,
No, puse un local de comida argentina ahí en Dubái, en una feria, y ahora estoy trabajando por una empresa qatarí que tiene emprendimientos, construcción, eventos y restaurantes. Salvando eso, el tema del alcohol, acá obviamente es complicado, porque por la religión no está permitido, entonces para acceder vos tenés que tener un permiso. Y cuando tenés ese permiso tenés que hacer como el appointment, la cita al lugar para comprar, como si fuera una vinería. No es que hay un mercado, un supermercado donde vos tenés una sección de alcohol. Hay un lugar específico. Para los turistas va a estar todo el tema de la FanFest, todos estos lugares asignados que tienen alcohol. Y si no, los restaurantes que están dentro de lugares internacionales. Entonces, por ejemplo, vos tenés un restaurante dentro de un hotel internacional, ahí venden alcohol. Pero también hay restaurantes que están dentro, o hay hoteles que son como más locales, que no venden. Sí.
Entonces no es tan complicado para una persona que quiere tomarse una cerveza, conseguir una cerveza, o poder ingerirla.
No.
Porque acá se pintaba como una imposibilidad absoluta. Sí.
Termino de trabajar y para relajarme voy, me tomo mi copita de vino. No, hay muchos bares, muchos restaurantes que vos podés ir. Obviamente que el coste es más elevado a que vos compres una botella en este mercado, ¿no?
Uh-huh. Laura, Mati, ¿qué pasa con la noche? Pero no con la noche de la joda, sino con la noche de que cada vez que prendemos los canales de deportes, ahora que están transmitiendo ya en vivo desde allá, todo el tiempo es de noche. ¿Es porque no le están coincidiendo los horarios con nosotros o tienen los días más cortos?
Acá anochece a las 5:30 de la tarde, 5:30, 6, sí. Ya empieza a atardecer y la mañana de nosotros es la madrugada de ustedes, entonces nunca podemos hacer como los reportajes o los vivos en el horario nuestro de la mañana.
Las pocas horas que hay de sol son cuando nosotros estamos durmiendo.
Claro.
O sea que los partidos en general van a ser de noche.
El primero de Argentina va a ser a las 13.
Ah.
A las 13 horas, así que se va a hacer pleno. pleno sol, okay, se van a calcinar. Y después ya los otros son a las 10 de la noche.
Claro. Ajá, ajá. Nico, ¿tenés alguna pregunta? Con respecto a las entradas a los partidos de fútbol, ¿hay todavía posibilidades de conseguir? ¿Sabés algo con respecto a eso? Porque hay mucha gente que marcha para allá sin ningún tipo de entrada. ¿Hay?
Sí, sí, sí. A ver, creo que ahora, no sé si mañana o pasado, me comentaron que se abría 2 horitas como una venta oficial. Yo, por ejemplo, tengo entradas, pero de hospitality, que son como más premium porque incluye bebida, comida. Sí sé que están sold out, como vendidas todas las que son las más económicas.
Uh-huh. Perfecto. Nico.
¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te quiero consultar. La semana pasada hablamos con Guillermo Nicolás, el embajador argentino allí en Qatar, y nos contaba sobre las flexibilizaciones que hay desde que empezó el Mundial, porque más allá de que la pelota no empezó a rodar, el Mundial ya empezó. Vos como mujer, ¿qué cambios notás que en estos momentos se están llevando a cabo en Qatar teniendo en cuenta esta flexibilización?
Como que ya la mentalidad, obviamente, no está tan estricta el tema de la vestimenta, lo que veo. Yo igualmente siempre me cuido porque también trabajo con muchos locales, pero como estás recibiendo mucha gente internacional, es como que uno se va acostumbrando y no es que si vos usas una musculosa o algo corto, te ve todo el mundo, ¿no? Es como que está siendo un poco más normal.
¿Y esto sentís que se va a dar solo por el mes del Mundial como una excepción, como para mostrarle al mundo, bueno, somos estrictos pero no tanto, y el 19 de diciembre cuando termine el Mundial vuelven a ser tan duros, o sentís que puede llegar para quedarse esta flexibilización?
Yo espero que venga y se quede para mi beneficio, pero yo creo que cuando se abren las cabezas o las mentes y se recibe tanta cultura internacional, queda un granito de arena y se puede ser más permisible. Pero bueno, después cuando termina siendo todos locales y musulmanes. Entonces, ahí hay un tema.
¿Y cómo haces vos con tu convivencia con esas cuestiones? ¿Te acostumbraste? ¿Cómo se vive, no?
Y lo del alcohol me sigue como impactando, porque tengo que programarme mucho como para ir a hacer el appointment, comprar. No es que como en Buenos Aires bajabas al chino de la esquina y ya comprabas. Entonces te lleva tu tiempo y tu estrés y tu energía cruzarte toda la ciudad capaz para llegar a la 1 p.m. que tenés el appointment. Eso es como número uno. Y después el tema de que tengo que pensar todos los días qué ponerme, ¿no? Porque yo capaz quiero salir con un vestidito y después digo, voy al shopping y tengo que llevarme algo para taparme. No solamente por el tema de respeto, sino también que a mí me afecta las miradas, ¿no?
Sí, claro, por eso, sí. Yo me acuerdo del caso siempre de Cintia Fernández, que su marido de Federico creo que jugaba, no sé, asistíme en esto... En Qatar, Emiratos Árabes, ¿dónde era que jugaba?
En Emiratos.
Bueno, cuando ella quiso viajar, él se tuvo que casar. Sí. Y la recriminación que le hace que él no se había casado con ella porque él la quería, etcétera, etcétera, viene de ahí. Sino que fue que se tuvo que casar. Y siempre Cintia dice que ella tenía que caminar atrás de su marido. Y nunca fue bien vista. Y básicamente tenía que casarse porque si no era considerada una prostituta viviendo con él, ¿no?
No podían convivir. Sí, tal cual. Los Emiratos, de no sé cuál Emirato, Dubái es más abierto, muchísimo más abierto, pero cuando yo estuve allá en el Fujairah, cuando estuvimos con Maradona y todo el equipo, el Fujairah era súper cerrado. Los otros Emiratos, Dubái era más abierto, Abu Dhabi...
Sí, porque Diego vivía con Rocío y no estaba casado.
Ahí se cortó justo la llamada.
No, que decía que Rocío, que Maradona vivía con Rocío Oliva y no estaban casados. O sea que se puede considerar que estaban son más abiertos.
Dubái, sí. Sí. Uh-huh. También depende de dónde te moves y cuán expuesto estás, ¿no? Porque claro, si vos alquilas un departamento que no está dentro capaz de un condominio muy cerrado, muy local y con reglas, cada uno hace lo que quiere. Acá en La Perla, sí, que es uno de los barrios más conocidos y que hay mucha gente internacional, cada uno vive con lo que quiere, ¿no?
Sí, sí. Chicos, ¿algo más?
No, bueno, nada, si vas a chusmear ahora, vas a mirar, sé que no es en Qatar, no es en Doha, ¿no? Es en otro país, pero si vas a mirar el partido de la selección ahora al mediodía, ¿hay expectativa con los argentinos que están ahí? ¿Se van a juntar en algún lado?
Y sí, justo estábamos organizando para juntarnos. Lo que pasa es que la ciudad, como está muy cortada, como decirte, toda la Libertador cortada, que es acá la Corniche se llama, está siendo muy complicado moverse. Entonces como que tenés que planificar mucho, así que cada uno va a estar dividido viendo por su lado.
Claro, claro. Nico, ¿alguna pregunta más?
No, porque acabo de empezar el partido, Marce, así que perdón, pero bueno, yo ya me fui.
Bueno, dale, perfecto. Bueno, escúchame, Laurita, la última pregunta que te quería hacer es en cuanto a lo que necesita un argentino para morfetear algo rico ahí en Dubái. ¿Cuánto se supone que si gana Argentina y yo me voy a comer a un restaurante tengo que gastar?
Pregunta, ¿no?
En dólares, decime, porque la gente va a saber más o menos entenderlo en dólares, porque nosotros ya falta tan poco para eso.
En el souk, por ejemplo, que es un lugar turístico, que es como el mercado típico, comes por 10, 15 dólares. No sé ahora si aumentará también, pero es accesible y es barato.
Claro,
en lugares típicos, como es este shawarma, toda esa falafel, la picadita árabe que uno siempre come allá en Argentina. Después, obviamente, a medida que vas a lugares más exclusivos o restaurantes, puede ser $50, $60.
Ah, mínimo. Pero no es una locura asiática, o sea, que te sale $200 una comida, ¿no?
Sí, o depende qué pedís. Por ejemplo, ayer nosotros pedimos salmón y mariscos, y salió $400, sí, casi $200.
Ah, claro, claro.
Bueno, entonces pidamos algo. ¿Qué puedo pedir? Lo bueno es que hay opciones.
Ah, bueno, pizza. Bueno, igual vivir 22 días a pizza. No pasa nada. Escúchame, te quería hacer una sola pregunta más. Mira, se me van ocurriendo en la medida que... Me voy a meter a shawarma, qué rico. Me voy a meter adentro de tu vida personal. ¿Alguna vez saliste con un musulmán?
Sí,
¿y es difícil?
Mi noviecito, Mohamed Abdullah.
A ver, en Instagram.
Bueno, los turcos. Sí, bueno, pero ¿fue difícil?
Sí.
Fachero.
Sí. Difícil en el sentido de que nunca terminas de entender al otro, ¿no? Porque es totalmente distinto. Lo que vos crees que puede suceder o cómo te podés organizar es muy distinto porque... Nada que ver las culturas, ¿no?
No, claramente. ¿Era muy exigente contigo, con tu modo de ser y tu comportamiento y demás?
No. Era musulmán, pero súper abierto. Si no, directamente no podríamos haber ni estado en pareja, ¿no? Directamente, uh-huh. O la familia. Obviamente que no iba a prosperar para algo de formal, porque la familia era muy religiosa y eso nos iba a dar, ¿no?
Sí, nosotros el recuerdo que tenemos es de García Uriburu, creo que se llamaba la chica, que al final él se quedó con los hijos, ¿no? Sí. Que fue tremendo, acá una historia tremenda que pasamos en la República Argentina y que finalmente ella tiene que ir a visitar a los hijos porque le pertenecían al padre, ¿no? Por eso te preguntaba, porque es una cultura tan diferente, tan distinta, que uno a veces, bueno, no alcanza a comprenderla desde lo occidentales que somos, ¿no? Sí.
A ver, no se puede decir ni si está bien o está mal, es otra cultura.
Claro.
Cuando estaba en Dubái, una de las inversionistas del proyecto que tenía estaba casada, era española, casada con un local, y habían tenido un hijo varón y una nena. Y ella sabía que si se separaba, los hijos quedaban para él. y la herencia iba a ser para el hombre, ¿no? Para el hijo hombre. Entonces, son cosas que uno no puede creer, pero bueno, son las reglas de juego de otro país, de otro mundo.
Sí, acá lo tomamos en conocimiento, me acuerdo en la década del 80 o del 90 fue lo de García Uriburu, que fue tremendo, porque no había forma de revertirlo y ella lo tuvo que comprender de esa manera y actualmente, bueno, tienen una excelente relación, pero es ella la que viaja permanentemente a ver a sus hijos, no los pudo criar. Bueno, mi amiga Laurita, le agradecemos mucho que haya estado en el programa, ¿no?
No, un placer, cualquier cosa, acá estoy y dudas, consultas. Ahí me están escribiendo siempre por Instagram, Laura Pascualini, y lo que pueda los ayudo.
Ahí va.
Dale, te mando un beso grande. Gracias por estar en el programa.
Gracias.
Un besito, un placer. Chao.
Chao.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Laura Pascualini, una argentina que recorre Medio Oriente. En esta oportunidad, bueno, está en Doha, en Qatar.